Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El foco informativo de este lunes va a estar fijado en Estados Unidos, donde Donald Trump tomará posesión de la presidencia de los Estados Unidos. Durante la noche de ayer, el republicano insistió en su discurso de la victoria en que sus primeras medidas van a estar centradas en el control de las fronteras.
Tenemos que poner a nuestro país en el rumbo correcto. Mañana, antes de que acabe el día, habremos acabado con la invasión ilegal de nuestro país. Todos los ilegales volverán de una forma u otra a su casa.
También anunció redadas en las grandes ciudades para deportar indocumentados. Por otro lado, Trump ha puesto encima de la mesa indultos para los condenados de investigados por el asalto al Capitolio en el año 2020. A las 5:47 de la tarde, hora española, será el momento en el que el republicano jure el cargo, todo en medio de un día con actos para recibir al nuevo presidente de los Estados Unidos. Y mientras tanto, aquí en España, Pedro Sánchez aguarda los primeros pasos de Trump, a pesar de presuponer que las relaciones con la Casa Blanca serán mucho más difíciles. El Partido Socialista ha hecho del reelegido presidente de Estados Unidos un pilar de su discurso como el exponente de la internacional ultraderechista para activar a la izquierda. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En el seno del gobierno se ensalza las intensas relaciones entre España y los Estados Unidos, además de la condición de aliados estratégicos de la OTAN y en el marco de la Unión Europea. Ahora bien, está por ver cuál será el impacto de los movimientos de Donald Trump. Entre los muros de la Moncloa impera la resignación al presuponer que todo va a hacerse más difícil con la nueva administración, y así Pedro Sánchez ha contactado con líderes europeos y latinoamericanos para coordinarse ante las políticas que pueda adoptar Trump durante este segundo mandato, algo que socialistas ven con todas las letras un golpe planetario. El propio Sánchez gusta presentarse como muro ante lo que llama la internacional ultraderechista. El paradigma de la amenaza es Trump, acompañado ya de Elon Musk. La sala de máquinas espera que la ola reaccionaria sirva de revulsivo de la izquierda. Está en riesgo la democracia a escala mundial. Esa banda sonora la repiten los socialistas en el intento de despertar a su electorado.
Y arrancamos la semana. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Con menos frío, pero más agua.
El frío pasará a un segundo plano. La lluvia será protagonista, así que no podemos salir de casa sin paraguas. Lloverá en gran parte de España y de manera más fuerte en Extremadura y Andalucía. En Canarias aumentará la nubosidad, con lluvias en La Palma al final del día. Habrá nevadas en las montañas, pero las temperaturas mínimas subirán en muchas zonas, así que ya no habrá heladas. El viento será fuerte en Galicia, Golfo de Cádiz y Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a falta del Villarreal Mallorca, que se juega esta noche a las 9 en el Estadio de la Cerámica, la jornada 20 de la Liga finaliza con el Real Madrid líder de la Primera División. Tras la derrota del Atlético de Madrid en Leganés y el empate del Barcelona en Getafe, el conjunto madridista se ha impuesto 4-1 en el Bernabéu a Las Palmas en un gran partido de Kylian Mbappé, que marcó un doblete y continúa acercándose a su mejor versión. Gran partido también de Rodrigo Goes en la banda izquierda, que marcó un gol, asistió en otro y fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa insular. Los de Chamartín comienzan la segunda vuelta a 7 puntos del Barcelona, que desde el mes de octubre solo ha sumado 4 puntos, y a 2 de un Atlético de Madrid que ha sido protagonista en el pospartido del Bernabéu a causa de unas declaraciones de Simeone en las que insinuaba que el Madrid recibe ayudas arbitrales. Unas declaraciones a las que ha respondido contundentemente Dani Ceballos.
Bueno, yo creo que aún el Cholo no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid. Ellos tienen sus opiniones, nosotros tenemos que seguir trabajando y seguimos en la misma línea, que es seguir ganando y disfrutando de la victoria.
Recuerda que en apenas una hora tienes una cita con la actualidad de En Herrera en COPE. 5:04, 4:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio un día más de madrugada. Somos los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor. Estás ahora mismo pues formando parte de una comunidad de gente trabajadora, de gente que madruga muchísimo para poner en marcha todo un país, la gente que no concilia el sueño, la gente que incluso estando jubilada y ya no teniendo ningún motivo por el que madrugar, escucha la radio y se da cuenta que merece la pena, ¿no? Que ocurren cosas que merecen la pena y que no se le da muchas bolas en los medios de comunicación. Es que muchas veces solamente nos cuentan las cosas del trinque de los políticos, las cosas de Begoña. No, nosotros no hablamos de política. No hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo, que son las que nos sirven para demostrarnos, autodemostrarnos muchas veces, que a pesar de todo la vida mola un montón. Por ejemplo, esta historia me llama mucho la atención porque cuando Virginia Barber visitó por primera vez la cárcel de Rikers Island, pues sintió mucho agobio, es normal, un agobio terrible. Y la verdad es que sin haber estado nunca dentro, me lo puedo imaginar. Hombre, yo no he estado dentro en una cárcel con una condena, pero sí que he estado haciendo acciones solidarias con Cáritas en los 90... y sobre todo a principios de los 2000, sobre todo en cárceles de Barcelona, porque estuve haciendo una misión de ayuda a muchos presos de hace un montón de años de eso y conozco muy bien cómo se vive en la cárcel, ¿no? Bueno, pues esta prisión de la que te acabo de hablar está en Nueva York, esta prisión de Rikers Island, está dentro de una isla, fue construida en los años 30, y no ha sido mucha modificación desde entonces la que ha sufrido, y la verdad es que es bastante antigua. Y se trata del complejo penitenciario más grande de la ciudad. Lo forman ni más ni menos que un conjunto de 14 cárceles.
Recuerdo que fue algo que me resultó chocante, ¿no? Ya solamente llegar hasta la cárcel es chocante, porque tienes que llegar por medio de un puente, está muy aislada de la comunidad, ¿no? De la ciudad, y me pareció muy intensa.
Claro, es que Virginia sabe muy bien de lo que está hablando, porque cuando no se lo imaginaba, es la primera visita, se convirtió en la responsable de salud mental de esa cárcel. Y claro, durante 8 años estuvo trabajando con todo tipo de presos, psicópatas, asesinos en serie, personas con problemas mentales y también gente inocente. Muchas veces, y desgraciadamente, en las cárceles hay gente que es inocente. Y precisamente ahora Virginia está trabajando en un caso de un hombre que lleva más de 40 años en la cárcel, que está condenado por asesinato, pero que es inocente.
Hay muchísimos casos así, no. Yo no creo, no son la mayoría, ¿no? Pero claro, debería haber 0 casos de estos.
La mayoría de presos que están dentro de la prisión están ahí supuestamente por haber cometido los delitos de los que se les ha encerrado, ¿no? O por los que se les ha encerrado, pero te lo decía antes, también hay muchos que están de manera preventiva.
Es muy difícil de entender cómo puede haber tantísimos presos preventivos, ¿no? Que son técnicamente todavía inocentes, ¿no? Se les ha declarado culpables. El sistema judicial criminal en Estados Unidos es muy punitivo, es un sistema donde las sentencias son muy largas. Suele haber digamos, una tendencia muy conservadora a, en caso de que esta persona sea culpable, pues de ponerlos en la cárcel.
Y es que la realidad de esta prisión dista mucho de la típica que tenemos todos en la cabeza debido a las películas. Tengo que decirte, ponedor, que no todas las cárceles se componen de un edificio enorme con muchos espacios.
Realmente no es una cárcel, ¿no? Es una serie de edificios que están en una isla, una cárcel que puede agobiar mucho, porque hay muchos presos para espacios muy pequeños, celdas muy pequeños, poca luz natural, en fin, un ambiente bastante, bastante deshumanizante.
Y esta prisión, desde luego, no es una prisión tranquila en la que la paz y la normalidad sea el pan nuestro de cada día. No. La realidad que esconden las 4 paredes de cada edificio del que se componen de la cárcel, te aseguro que es muy diferente.
Es una cárcel donde se han denunciado en los últimos años mucha violencia por parte de los funcionarios hacia los presos. También hay un número muy elevado de suicidios y mucha violencia también entre presos, ¿no? Entre internos.
Es que en esta cárcel hay una gran variedad de presos que han cometido todo tipo de delitos, pero las diferencias se establecen en cuanto a su salud mental.
Las personas con trastorno mental grave que cometen delitos relacionados con su enfermedad mental suelen ser delitos menos premeditados, ¿no?
Claro, en esta prisión, o en estas prisiones, la rehabilitación es parte fundamental de cara a la salida de los presos. Hay que prepararles para regresar a la sociedad y convivir con el resto de personas.
Alguien se rehabilita si no vuelve a cometer un delito, y eso por supuesto es un objetivo. No queremos, sobre todo por seguridad pública, no queremos que las personas cometan delitos, pero la rehabilitación va mucho más allá de eso. La rehabilitación es un poco que la persona pueda reintegrarse en la sociedad, ¿no? Y ser un componente de la sociedad, y eso generalmente suele ser más difícil.
Estamos escuchando a Virginia, que Virginia en ese momento no trabaja en Riker Island, no, pero sí que sigue asesorando y apoyando casos como el que te comentaba, porque siendo realistas, la profesión de Virginia es vocacional. Cada día tiene que separar personas de delito para poder ayudar a rehabilitarse.
Es algo que es necesario, ¿no? En el trabajo en el que yo hago, es a separar a la persona del delito que ha cometido, ¿no? Porque si no es imposible pensar en la rehabilitación.
Ponte en la situación de lo que nos acaba de decir Virginia, porque realmente es como nos damos cuenta de que detrás de alguien que ha sido condenado o no, o que ha hecho algo o no, siempre hay una persona, siempre está la persona. Y Virginia nos lo está contando. Virginia es una luchadora y también una valiente, y es que a pesar de los desafíos y también la dureza del entorno, pues ha demostrado que siempre existe la posibilidad de cambiar las cosas. Y aunque la cárcel de Rikers Island pueda parecer un lugar sin esperanza, el trabajo de las personas como Virginia demuestra que con compasión y con dedicación, pues se puedan crear nuevas oportunidades para todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana, asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestara. En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito.
La madrugada sigue avanzando, aunque tú no te lo creas, y a esta hora también están pasando cositas. Beatriz Calderón, cuéntanos cosas de esas raras y divertidas que tienes tú por ahí en medio.
Son divertidas, pero al mismo tiempo son también a veces desagradables, porque hoy nos toca irnos un poquito lejos. Y no ya en kilómetros, sino también en forma de vida, mentalidad. Toca viajar al que es conocido como el país más hermético del mundo, Corea del Norte. Y todo porque Kim Jong-un, su querido líder, ha hecho una petición sin precedentes a sus ciudadanos, Pulpo. Les ha pedido que conserven sus deposiciones con el objetivo de usarlas como estiércol para la temporada de siembra de primavera, como diría la gran Estela Reynolds.
¡Ah! ¡Has abierto el cajón de mierda!
Bueno, este al menos lo quiere recuperar. No sabemos si lo va a abrir o no, el cajón de mierda, pero lo quiere recuperar. ¡Ay, Pulpo!
Qué cosas tan desagradables así de madrugada, ¿verdad?
Pero es que son portada de los... Quiero decir, yo trataba de huir antes en esta sección de noticias que fueran, bueno, pues portada, ¿no? Era el buscar esa noticia que nunca llegaría a un telediario, por ejemplo. Y no, es que no, ya tengo una incapacidad con esto porque es que esta noticia ha estado en todas partes. O sea, Kim Jong-un pidiendo la mierda de sus ciudadanos.
Que se quiere ahorrar el abono, ¿no?
Es algo como muy espectacular. Sí, se quiere ahorrar el estiércol. Es algo como... está fuera de toda norma.
Qué barbaridad,
por eso te digo que, con respecto al cajón de mierda, Kim no lo ha hecho de forma figurada, sino literal. Quiere que sus ciudadanos conserven sus cacas. Vamos, que las guarden.
Que las guarden.
Que las recojas. Que cuando eches ahí lo más grande, que luego lo deposites en un recipiente para conservarlo.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
Pues te lo cuento porque es noticia. Es que tenía que venir aquí y
tenías explicar que desahogarte con la mierda, ¿verdad?
Sí, y aquí viene lo mejor. Que no sé la idea que tiene Kim de un intestino normal.
Este no tiene que tener un intestino muy normal, Bea.
Claro, ¿cómo debe de comer este señor?
Tiene que comer fuerte, ¿no? Porque allí con la salsa de soja, ese tipo de cosas que le meten a todo, ¿verdad?
Pues no tengo ni idea, la verdad, de cómo comerá Kim Jong-un. Dieta equilibrada no tiene pinta de llevar.
Tiene cara de comer mucho torrezno.
No sé si comerán torrezno exactamente o qué, pero algo grasiento.
Claro.
O sea...
muy sano por dentro no está, ¿no?
No tiene pinta de vivir precisamente de brotes de soja.
Ya.
Kim Jong-un. Y no sé la idea que él tiene de lo que es un intestino normal. No sabemos cómo va al baño, afortunadamente, es algo que tampoco me interesa. A lo mejor este señor es un no parar, ¿no? Uh-huh. Este señor a lo mejor está todo el día sentado en el trono, no lo sabemos. Pero es que no ha pedido...
¿Depositando?
Depositando. Pero es que, claro, por lo que ha pedido, la cantidad que le ha pedido a cada ciudadano me hace pensar que lo mismo este señor no se levanta
del
retrete.
Porque en ese momento ha dicho, oye, ¿y si con esto hacemos el abono de parques y jardines?
Es tremendo, es tremendo. Porque no ha solicitado una cantidad pequeña, no. El caballero ha pedido a sus ciudadanos 500 kilos de fertilizante por adulto.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Claro, es que la gente de Corea del Norte son humanos.
Claro, también son humanos, claro.
No son elefantes.
No, claro.
O sea, no echan ahí lo más grande. Es muy fuerte, ¿eh?
Qué cosas suceden de verdad.
No, es un poquito de seriedad. Hombre, si das a cada ciudadano un año para que te entregue sus deposiciones... todavía, ¿no? Y que les pidas 500 kilos, vale. Pero es que Kim Jong-un les ha dado unos pocos días para que cada uno... O sea, yo sería incapaz de presentarle 500 kilos.
Claro, bueno...
No.
Igual
en 10
después
días,
de Navidad, igual después de Navidad...
Hombre, el día después de Navidad habría posibilidades, pero es prácticamente imposible. De hecho, el plazo para entregar la caca se acaba en unos días, el 20 de enero.
¿Qué es que no me da la vida?
Claro, no les da la vida, no les da nada. Es imposible. No te da, ¿cómo te va a dar? Alma de cántaro, 500 kilos de mierda. Tienes que pasarte el día ahí sentado, claro. Si Corea del Norte fuera un país normal, primero no harían esta petición, ¿vale? De fertilizante, porque es el colmo. Y segundo, darían un poquito más de margen. Pero aquí no, además de pedirte esa cantidad ingente de mierda, te amenazan.
Claro.
¿Y sabes lo que les han dicho? Que si no llegan a esa cantidad el próximo día 20, podrían ser castigados.
Les ponen uno de estos jarabes que te hacen ir al baño rápidamente, ¿no?
Un laxante.
Un laxante, efectivamente.
Por favor. Tú imagínate, con lo malo que te pones con un laxante.
¡Qué horror!
Es que crees que te vas solo.
¡Qué horror!
Pero sin mirar atrás. Bueno, como a la gente les han dicho que o entregan 500 kilos de porquería, claro, de su porquería, o les castigan, pues la gente está cometiendo locuras de todo tipo. Por lo visto, la desesperación ha llevado a algunos a robar excrementos de los baños públicos.
¡Santa madre de Dios! ¡Qué asco, coño! ¡Qué asco!
Hoy te estás coronando, Bea.
Pulpo, que te vas a un bar, te tomas una cerveza y de paso te llevas el ñordo que ha dejado el cliente que está sentado al lado. Es que no tiene sentido.
No, claro. Es que estarán buscando las fórmulas de la recolección. O sea...
Madre mía, qué asco. Yo es que solamente pensar en coger... Bueno, ya en tener que recopilar mis propias heces,
ya.
Me da algo. Ya las de otro, salvo que no sean tus hijos, que ya. Ahí vas a muerte, claro, ya, claro, y obviamente. Hacer lo que sea.
Claro.
Es que, o sea, la caca de un desconocido se me pone mal cuerpo.
Sí, sí. Por eso yo creo que lo podríamos dejar aquí ya, ¿eh?
Pues ya lo dejamos aquí.
Vale.
Estamos dejando, vamos a ver si llegan al día 20 y yo trataré trataré de contaros a ver cómo se han organizado los norcoreanos.
A ver cuánto han recogido.
Vamos a escuchar a Lily Allen, porque parece que la cantante y el actor David Harbour, que es más conocido por su papel en Stranger Things, se han separado. Y uno dice, bueno, se les rompió el amor, pero no de tanto usarlo. Lo que ha pasado es que la artista ha decidido poner fin a su matrimonio tras comprobar que su hasta ahora marido había reactivado la cuenta que tenía en la aplicación de citas para famosos, llamada Raya. Es la aplicación en la que precisamente ellos se conocieron.
Sí.
Aunque en un principio se ha intentado apoyar en sus dos hijas, Alena ha contado que va a ingresar en una clínica de salud mental porque el divorcio pues le ha tocado. Está con un dolor inmenso, una tristeza que cree que no puede superar. La verdad es que de toda esta historia, que son cosas que pasan, llevaban 5 años, creo, él ha reactivado su cuenta porque estaba buscando a otra famosa nueva.
Sí.
Lo que más me ha sorprendido es que esta aplicación de citas para famosos existe de verdad. Yo había escuchado hablar de ella, pero no me lo podía creer. O sea, ahí los famosos que quieren quedar solo entre famosos para tener hijos famosos.
Pues no.
¿Esto
tengo
cómo
ni
funciona?
No tengo ni idea, pero a este le han pillado, pero bien, además. ¿Eh?
Sí, sí, no, claro. Ella, cuando le han dicho que este está otra vez en busca y captura, y ha comprobado que sí, que efectivamente.
Uh-huh. Tenemos canción. Estamos escuchándolo aquí en Poniendo las Calles, este macro programa de radio que comienza a 1:30 de la madrugada después del partidazo y que finaliza cuando le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Gracias por estar con nosotros.
Couldn't stop laughing, nah, I just couldn't help myself. See, you messed up my mental health. I was quite unwell. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling.
Trabajando, a punto de trabajar, la comunidad de los ponedores no dejan de producir.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo. Claro, es que nos damos cuenta en qué trabajan, por qué trabajan, a qué se dedica la audiencia de este programa de radio, cada uno con su responsabilidad, y nuestra audiencia tiene nombre y apellidos, y les mencionamos aquí en la ronda de ponedores. María, por ejemplo, acaba de mandar una nota, dice: Pulpo, yo soy María, ahora mismo voy en un camión, mi camión además, por la A1, estoy rumbo a Barcelona con una carga completa de fruta, la carretera se hace más corta escuchándolos. Pues María, muchísimas gracias, mucha precaución y sobre todo que nos decían que por allí había niebla. Así que precaución, María, buena ruta.
Tenemos también por aquí a Electromecánica Miro Auto Eurotaller, que nos dice, bueno, vamos a ver, en realidad soy Pablo, de Alcoy. O sea que imaginaros qué moral no me falta. Soy mecánico de coches y soy ponedor.
Ole, qué bien, qué bien, qué bien.
Hola, ponedores. Soy Miguel Serrano. Voy camino de Valeo Martos. Hoy me prejubilo. Es mi último programa. Trataré todo lo posible de escucharos.
Oye, felicidades. Has completado tu vida laboral y ahora comienzas a vivir y a disfrutar. Y sobre todo, oye, disfruta de los ahorros y de todo lo que has generado y comienza a vivir la vida como te mereces, que eres tú un campeón. Mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo.
Sí, sí, y a descansar.
Por supuesto, y duerme y de vez en cuando, si nos escuchas, pues mejor. Y si no, no pasa nada, que ya te mereces también un cambio de vida más ordenado. Más mensajes. Hola, Pulpo, saludos desde Almería. Me llamo Francisco, soy un ponedor nocturno. Gracias por hacer más amenas las madrugadas. Sois mi mejor compañía en la carretera. Francisco, cuidado en la carretera, por favor.
Inmaculada, que nos da los buenos días. Dice, aquí me encuentro en el hospital de Fuerteventura. Soy celadora, me encanta.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. ¿Silva? Aquí Volantito de Oro, don
Volantito.
Volante, Loren, el Loren,
Loren.
Usted me quiere llamar. Nada, quiero saludar a toda la old school del transporte, que a sus 60 años están los tíos ahí 50 y tantos largos dándole caña a esto como uno de 20.
Muy bien.
Venga, vamos, vamos. ¡Hija!
Oh, qué bueno, me encanta. Muchísimas gracias. Hola, Pulpo, hola, Bea. Yo soy limpiadora de un edificio de oficinas. Me llamo Lola, entro a trabajar muy pronto y su programa me acompaña durante toda la limpieza. Nos da las gracias. Pues gracias a ti por estar con nosotros, Lola, y sobre todo por, oye, pues acompañarte mientras pasas el mocho, que eso siempre es bonito.
Sí, sí, Nieves Peña también, desde Madrid. Dice, aquí voy camino a Airbus. Me encanta ir escuchándoos porque me despertáis, que voy medio dormida. Gracias por estar ahí acompañándome.
Un abrazo.
Buenas noches, hermano. Buenos días. Por acá un ponedor de calles, soy Camilo Hernández, te escribo, te mando una nota de voz desde Valencia, soy conductor de Cabify, he terminado ya mi turno por hoy, voy de camino a casa, yo me llamo Camilo, sigo poniendo las calles, ya voy para la casita, felicidades.
Muchas gracias, Camilo, has dejado una nota de voz perfecta, nos has dicho en dónde estás trabajando, vas en un VTC, tu nombre, la localidad, perfecto, de verdad, Camilo, un abrazo bien fuerte y que te vaya muy bien. Manuel también nos escribe, nos da las buenas noches, dice, te mando un saludo desde el hospital entre pacientes y electrocardiogramas, tu programa me hace olvidar las horas, soy un gran fan de tu selección musical. Manuel, que vaya todo muy bien, gracias por elegirnos y siempre apóyate en la música, ya verás cómo te va a ir muy bien, gracias, hermano.
Paco Muñoz desde Parla nos ha escrito, dice, estoy aquí haciendo bocatas muy ricos, los vendemos baratos, es para que la gente pueda desayunar ahora. Ahora, gracias por estar con nosotros y amenizarnos las madrugadas.
Siempre, siempre.
Buenos días, Pulpo. Soy de Ronda, de Almería, camionero. Aquí voy para Valencia, dirección Valencia. Venimos de Inglaterra. A ver si descargamos. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, hermano. Y el último mensaje que leo en el día de hoy nos lo manda Marina. Ella es enfermera en una residencia de ancianos. Dice, cuidar de los mayores es mi vocación, Pulpo, y también tu programa me ayuda a desconectar un poco de las noches largas. Pues Marina, mucho ánimo y haces una cosa preciosa por los mayores. Gracias, hermana.
Isidro Suárez, que va a dirección al trabajo en Mérida. Dice, trabajo en una fábrica de envases metálicos, pero soy de Ribera del Fresno, en Badajoz. Me encanta vuestro programa.
Muchísimas gracias.
Manuel y estoy en Rumanía con mi amigo español de Alcorcón.
¿Y qué pasa?
Escuchamos poniendo las calles.
¿Qué pasa, Pulpo?
Hola. Me encanta que seáis así en los mensajes. Me encanta que dejéis notas de voz. Me encanta que os presentéis. El WhatsApp es el 662-942-605. Los mensajes escritos los puedes dejar en facebook.com/poniendolascalles y que la ronda de ponedores nunca nos falte en este programa de radio. Nosotros estaremos hasta las 6 de la mañana, pero claro, ¿por qué hasta las 6 y no hasta las 6 y media o hasta las 7? Pues porque a partir de las 6, Carlos Herrera está en la cadena COPE y estará aquí recibiendo lo del Pulpo como cada día, como cada lunes también, por supuesto que sí. Arturo, ahí estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Ayer, no me vengas a hablar ahora de que ayer el Real Madrid le metió 4 goles a Las Palmas, porque no creo que Herrera hable de eso hoy, ¿no? ¿O sí?
Yo estaba a punto de tirar el resumen por la jornada. Yo creo que ha sido una jornada especialmente informativa. Un equipo que estaba muerto la semana pasada a estas horas está líder de la Liga, o sea que...
Es que estas cosas, lo hablaba con mi padre ayer, ¿cómo puede dar todo la vuelta por un partido, verdad?
Es tremendo cómo es el fútbol, ¿eh? De una semana para otra tampoco vamos a ser ser hipócritas que por muerto lo dábamos absolutamente todos.
Ya.
Y fíjate, macho.
Es verdad, es verdad. De todas formas, hoy yo creo que el protagonista a nivel mundial es Donald Trump.
Sí, hoy está claro que tenemos puesta toda la atención informativa en dos puntos. El primero de ellos, como dices, es Washington, donde Trump va a volver a jurar cargo como presidente de los Estados Unidos. Anoche pronunció su discurso de la victoria, que fue toda una declaración de intenciones. Apuntó, para variar, contra la inmigración, asegurando que antes de que acabe el día va a haber acabado con toda la inmigración ilegal. También prometió indultos para los implicados en el asalto al Capitolio del pasado 2020 y aseguró que va a publicar los informes de los asesinatos de Kennedy y de Martin Luther King Jr. Y el otro foco informativo del día, Pulpo, está en Oriente Próximo. Ayer comenzó la primera fase del alto al fuego entre Hamas e Israel, con la liberación por parte de la organización terrorista de tres mujeres, Romy, Emily y Doron. Las imágenes en las que pasan del vehículo de Hamas al de Cruz Roja, aterradoras, contrastan con la emoción de sus familiares al ver que por fin van a tenerlas en casa. Por su parte, Israel liberó a 90 presos palestinos. Y aquí en casa, este fin de semana ha estado centrado en las federaciones del Partido Socialista. Barbón, Gallardo y Paje continuarán en Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha, respectivamente. María Jesús Montero sustituye, como estaba previsto, a Juan Espadas al frente de Andalucía. Y mucha atención también en el relevo de la dirección de Telefónica. Mark Murt va sustituido a Álvarez Payete al frente de la empresa. Desde el gobierno aseguran que es una renovación necesaria, pero no son pocas las voces que defienden que este es otro paso más en el plan del gobierno de seguir colonizando las instituciones.
Algo se esperaba, ¿no? Ya cuando dieron ese aviso hace unos meses, comprando gran parte del capital de Telefónica, ya se esperaba que también Pedro Sánchez interviniese al cabo de unos meses, ¿eh?
Yo, para más información sobre este tema y hilarlo con cosas que pueden ser muy interesantes de cara a un futuro, leería la columna de Ignacio Camacho en La Razón.
Qué bien, pues nada, estaremos pendientes. Arturo, que tengas un gran día, que hoy estamos comenzando el lunes de esta semana, el 20 de enero de 2025. Vaya frío que hace esta madrugada, ¿eh?
Sí, la gente se queja mucho del lunes, pero vamos, que cuando lo tienes con un poquito de solecito está un poco mejor, pero hoy que está ya todo por aquí mojado y con lluvia y frío y tal, se pasa un poquillo peor, pero vamos.
Es verdad.
Ten en cuenta, Pulpo, que además estamos en Blue Monday, o sea que sí, si la gente se nota un poquillo más triste de lo normal, que sepa que no es solo por el tiempo, que se supone.
Que está esperado, que está todo estudiado, que claro. hoy nos corresponde estar más tristes.
Hoy toca, o sea, eso es como si fuese San Valentín, te toca estar enamorado, pues hoy te toca estar triste, aunque sea el día más feliz de tu vida.
Es verdad, y de eso precisamente estamos hablando también en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Arturo, que tengas un lunes genial.
Igualmente,
a partir de las 6, los ponedores estamos con Herrera.
Hoy va bien de tiempo y he dejado ya hueco hecho, así que perfecto.
Arturo, ahí estará, un abrazo bien grande. Hasta luego, hermano. Son las 5:32, las 4:32 en Canarias. Ya sabes que siempre tenemos el lunes un cambio de temática en nuestra máquina del tiempo. A veces tenemos un artista determinado, otras veces tenemos el homenaje, el tributo a una, bueno, pues a una línea de música durante toda una semana. Y esta semana le hemos elegido, pues, haciéndonos una pregunta, y es cómo sonaba España en el año 1989. ¿Cómo sonaba España en el año 89? Claro, vamos a recordar una cosa que sucedió en el año 88, no es el año 89 en sí lo que teníamos que tener preparado, pero bueno, lo hemos hecho del 88. Y nos damos cuenta que nos gusta recordar grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que sonaba la canción que se ha seleccionado. En esta ocasión, en España, se puso en marcha el teletexto. Se creó en el Reino Unido en el año 1972, pero a España llegó hasta ese año. En el 88 teníamos ya el teletexto. Es un sistema para leer la información en la televisión. Yo creo que a día de hoy prácticamente nadie utiliza el teletexto. A lo mejor hay gente que sí, dice, oye, Pulpo, pues yo sí que lo utilizo. España estaba dividida en ese momento con las secciones que te ofrecía el teletexto, las noticias, los deportes y los servicios, y también la accesibilidad. Te explicaban así qué era el teletexto.
¿Veis el pequeño teclado que os estoy mostrando? Es un ordenador personal, como los que cada día hay más en el mercado y en muchas de vuestras casas. Pues bien, gracias a mí, los datos, las informaciones, las imágenes que se generan en este ordenador se ponen ante vuestros ojos. Y el hecho de que me uséis como terminal de un ordenador no impide que me sigáis empleando para ver vuestros programas favoritos.
El teletexto en la tele y en toda la radio sonaba esta canción. Una canción escrita y producida por Stock Aitken and Waterman. Él la protagonizaba Rick Astley, que gobernaba musicalmente el planeta. Esta canción fue lanzada ese mismo año. Fue el segundo single del álbum Hold Me Your Arms. Me encanta Rick Astley. Esta canción te va a situar en tu vida. Abrazo a Williams Ross, es un ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, Antonia Montes de Miguel, Ramón Gálvez Castro, Francisco Javier Serrano, Ayo, también Adolfo Revuelta y Emelina Salmón. Son ponedores que ya forman parte de nuestra comunidad de Facebook, 119.344 ponedores. Te recuerdo que si le des a seguirnos, tu nombre aparece aquí en directo en este ordenador, en esta pantalla, y en cuanto a mí me llegue esa alerta, yo menciono a la gente que se vaya sumando a la comunidad de facebook.com/poniendolascalles. Son las 5:37, las 4:37 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo,
el programa líder de la madrugada.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno estáis en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y
están pasando más cosas. Más cosas.
Yeah. 5.39, 4.39 en Canarias, en directo, estamos poniendo las calles. Yo le voy a dar aquí la pestaña de actualizar los datos. Alfonso, dame un segundo, por favor. Pablo Carrasco nos acaba de seguir. Recetas Manoli García Navarro, también en Porda Free Bikers. Y Alfredo Cantero Herrero, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahora sí que ya sabemos todos, la gente se va sumando a este programa de radio. Toca hablar del mundo del motor, porque esta sintonía, cuando suena, es que Alfonso García, el experto, ya está preparado con este frío que hace. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Me he dado cuenta, he estado leyendo un informe sobre, el mundo del tráfico, ¿no?, y los vehículos y demás, y he leído que las multas por exceso de velocidad no paran de aumentar, y resulta que ya suponen 7 de cada 10 sanciones, pero proporcionalmente han crecido más en las ciudades que en las carreteras. Así que yo creo, Alfonso, que toca recordar que desde hace 4 años... En zona urbana, y esto hay que insistir en ello, en zona urbana los límites son más bajos.
Sí, sí, exactamente. Recordemos que el artículo 50 del Reglamento General de Circulación de 2020, el límite de las ciudades es de 20 kilómetros por hora en calles con calzada única para coches y peatones, 30 kilómetros hora límite en calles con un único carril por sentido, y por último, lo que antes era genérico en ciudad, 50 kilómetros hora en calles con dos o más carriles por sentido. ¿Y cuál es el problema? Que aunque en las carreteras los radares urbanos, como en las carreteras los radares urbanos, tienen un margen de error que debemos recordar, porque es muy fácil superarlo sin problema en cuanto nos despistemos. Por ejemplo, el margen de error en zona limitada a 20 kilómetros hora, podremos circular hasta 24 kilómetros hora, lo mismo en límites de 30 y 50 kilómetros hora, los que los dinamómetros, los radares están tarados para multar a 34 kilómetros por hora y 54 kilómetros hora. Por tanto, mucha atención, porque doblar la velocidad máxima en zona urbana puede suponer multa de 600 euros y 6 puntos del carnet.
Muy curioso todo esto, Alfonso. Permíteme que salude a gente que nos va siguiendo en tiempo real en Facebook, y esta es la mejor opción para demostrar, ¿no?, que acción-reacción. Ponedor que nos sigue en facebook.com/poniendolascalles se le menciona para darle las gracias y la bienvenida a José Sarabia. Un abrazo bien fuerte, José, y gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. También Juan Antonio Andújar Mota, que ha estudiado en el Colegio San Agustín y que nos está escuchando ahora mismo a través de Facebook, y le damos las gracias y la bienvenida. Pero aquí, Alfonso, es verdad que lo hablábamos ahora mismo, ¿no?, que la tecnología ha aumentado y mucho la seguridad de los vehículos, y también el alumbrado, ¿no? El alumbrado de los coches modernos en los últimos 20 años, digamos que permite una mayor y mejor visibilidad. Pero, Alfonso, las luces LED son demasiado buenas y hay mucha gente que se queja, ¿no?, porque parece como que deslumbran más, ¿no?
Pues no sé, pero el gobierno de Reino Unido ha solicitado una investigación urgente para saber si de su influencia en los accidentes por deslumbramientos. Según un estudio análisis realizado en 10 países europeos, recoge que casi 8 de cada 10 conductores reconoce ser deslumbrado habitualmente o siempre por las brillantes luces de los coches modernos. Tanto es así que el 72% de esos conductores afectados dicen reconocen tener que retirar la mirada de la vía, y no solo con las luces delanteras, también con los pilotos traseros que brillan demasiado. Por otro lado, y según los primeros datos de esa investigación en Reino Unido, los deslumbramientos provocados por los faros LED causaron 216 siniestros, y parece que los tan de moda suburb, todo caminos, al ser coches más altos, son más propicios a producir deslumbramientos. Por todo lo anterior, Pulpo, es muy importante regular las luces del vehículo y la altura del alumbrado.
Muy interesante. Luego también está la historia de que, bueno, digamos que Galicia ha puesto en marcha un nuevo plan de ayudas para comprar un vehículo de cualquier tipo de propulsión, y eso es bastante importante. Yo creo que esos detalles que tienes podrías comentarlo y compartirlo con toda la audiencia, porque claro, estamos hablando de detalles para poder contar con la subvención.
Sí, la comunidad gallega, la autónoma gallega, ahora también subvenciona con 20% del importe de la compra de cualquier vehículo de cualquier tipo de propulsión, incluido diésel, pero que supere los 25.000 euros de valor de adquisición, de compra. Este es el segundo año del plan de ayudas para la renovación de flotas de empresa, que en el caso de empresas grandes es del 10% sobre el importe del vehículo. Mientras tanto, ni el Ministerio de Transportes ni el Gobierno se deciden a poner en marcha un plan similar y poder renovar el parque y flotas de camiones y furgonetas, que cada vez es más viejo, claro, inseguro y claro, contaminante.
Claro. Luego también interesante, Alfonso, que tengamos en cuenta que hay una nueva solución, ni más ni menos que para reciclar las botellas de plástico, que son utilizarlas para la producción de neumáticos más ecológicos. Siempre pondré el mismo ejemplo, Alfonso. La AP36, Ocaña, La Roda, o La Roda, Ocaña, la AP36, una carretera espectacular. Siempre me han contado que está realizada de trocitos de neumático y de plásticos. Y es una carretera maravillosa a la hora de conducir, la AP36. Pues fíjate, hay una solución, como te decía, para reciclar las botellas de plástico, que son utilizarlas para la producción de neumáticos que sean un poco más ecológicos.
Sí, las botellas de plástico recicladas, las conocidas como PET, para fabricar tejido de poliéster como uno de los componentes, un 3%, en la fabricación de neumáticos. Continental está aumentando la proporción de materiales reciclados que, dependiendo del tamaño del neumático, se utilizan hasta 15 botellas de plástico por cada neumático, una tecnología que se viene usando desde 2022, y en la actualidad un neumático de turismo contiene entre un 15 y un 20% de materiales reciclados y renovables, con su resistencia a la tracción, tenacidad y estabilidad térmica. También se usan otras materias primas como productos de desecho de la agricultura, como la ceniza de cáscara de arroz, el caucho de los dientes de león, la chicoria amarga y el propio caucho reciclado.
Alfonso, cuéntanos, por favor, ¿cuál es la autonovedad de la semana en cuanto al mundo de los automóviles? Porque siempre hay novedades, siempre hay cosas súper curiosas que se lanzan al mercado y tú tienes de ahí mucha información.
Pues se trata de la esperada versión de la pick-up del Toyota Hilux, doble cabina con motor 2,8 turbodiésel, 204 caballos, con sistema de hibridación suave de 48 voltios que reduce un 5% el gasto de combustible y que le otorga la etiqueta ECO de la EGT. La nueva versión de la Hilux de Toyota cuenta con un sistema de frenada regenerativa con 4 modos de funcionamiento, el sistema híbrido y un nuevo sistema Start-Stop más rápido y silencioso. Además, la nueva pickup Hilux MyHybrid 48 voltios cuenta con caja automática de 6 velocidades, sistema de control de descenso y control electrónico de estabilidad para cualquier superficie.
Es muy curioso lo que nos estás contando. Te recuerdo que en tan solo 3 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, a ver qué se cuenta hoy, cómo viene un lunes. Ya sabes que el lunes a Herrera no le gusta nada, porque considera que el sábado y el domingo como que hemos perdido el tiempo, como que no hemos descansado. Vamos a ver qué nos cuenta dentro de unos minutos Carlos Herrera. Aquí, Alfonso, aunque España continúa siendo uno de los 10 mayores productores de automóviles del mundo y segundo de Europa, que no está nada mal después de Alemania, resulta que en 2024 ha fabricado casi un 3% menos de vehículos. ¿A qué se debe este bajón, Alfonso?
Pues todo ha ido por la bajada de la demanda de vehículos de los principales países europeos. El año pasado cayó la producción de automóviles en nuestras factorías. Se produjeron 70.000 vehículos menos que en 2023. Una fabricación total de 2,38 millones de coches, de ellos, por cierto, solo 115.000 eléctricos, así que estamos a unas 400.000 unidades menos por debajo de las cifras anteriores a la pandemia y a unas 800.000 unidades por debajo de la mejor, donde en España hace 20 años, cuando se fabricaban más de 3 millones de vehículos. Recordemos que del total de los coches producidos en nuestro país, casi el 85% fueron a mercados internacionales. Y un año más, el grupo Stellantis es el primer fabricante en España con 980.000 unidades, por delante de Volkswagen Group con 755.000, entre Volkswagen y SEAT. Entre ambos grupos producen el 70% de las de la fabricación de vehículos en España. A continuación se sitúa el grupo Renault, Ford y Mercedes en España. Por último, decir que a día de hoy contamos con 13 factorías donde se ensamblan, se producen 30 modelos.
30 modelos, no está nada mal, de las cosas que se producen en España, y afortunadamente muchas de esas producciones lo hacen mientras hay muchos trabajadores que están escuchando este programa de radio. Antes de Carlos Herrera ya está la gente escuchando y poniendo las calles mientras están elaborando diferentes automóviles. Alfonso García, no hay tiempo para más, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Y cómo me voy, como siempre, deseando un feliz lunes, una feliz semana y poniendo...
El intermitente. Pues muchas gracias, Alfonso García. 5:49, 4:49 en Canarias. Es lunes, es el día que más le gusta a él. Es así, Herrera, buenos días.
Buenas.
Es que el lunes es algo muy curioso que a ti te pueda gustar tanto, ¿verdad? Es una cosa que es un poco anormal, pero bueno.
Bueno, hemos hablado muchas veces de,
sí,
de
el lunes
esto. Sí, me gusta.
Sí, te gusta mucho. Sí. Como a mí me gusta mucho esta canción, Herrera. Y hoy le vamos a dedicar estos minutos de radio.
Entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín, o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor el alma.
El sábado José Luis Perales cumplió 80 años. Este tío es un tío de récord, porque ostenta el récord de producir y de componer muchas canciones en nuestro idioma, en el español. Él es de Cuenca, concretamente de Castejón. Y qué bonito lo ha hecho siempre, ¿verdad?
Siempre. Mira qué bonita es esta canción, por ejemplo, ¿no? Samaritana del Amor. Es creador con un sello personalísimo. Con buen gusto, es buena persona y le gusta a la gente, chico.
Es verdad.
Dio con el clavo.
Es verdad. Luego hay canciones que uno no las tiene muy controladas porque no forman parte de... Claro, porque no forman parte de las clásicas 10 de José Luis Perales. Pero aquí está esta canción que le aporta Carlos Herrera al mundo.
Sí, este es el sello Perales puro.
¿Cuál es el sello Perales? ¿Su forma de cantarlo y...?
Todo. Fíjate, el arreglo, el cotidiano, el sonido de un tiempo, ¿no?
Me encanta esta canción.
Contador de historias, la historia de Abelín, ¿no?
Sí, tal cual.
Por fin llegó tu tiempo de vivir y te irás, Abelín, a buscar entre las pieles del amor. Sonreír y mirar al pasar es algo irresistible para ti, tal vez.
Poca broma con José Luis Perales, lo digo más que nada porque a día de hoy se sigue diciendo que si José Luis Perales es canción lenta, canción ya de hace muchísimos años. José Luis Perales está catalogado como uno de los mejores autores de todos los tiempos en España.
Sí.
Y fuera de España le admiran. Los autores latinoamericanos alucinan con todas las composiciones musicales que ha hecho y se ponen de rodillas ante él, pues gente tan importante como Marc Anthony, por ejemplo.
¿Dónde están, Abelín? Las horas que pasabas frente a mí.
Esta canción siempre... A raíz de que la comentaras tú, Herrera, yo la empezaba a poner en casa y a mi hija le encanta, también es una de sus favoritas y siempre me acuerdo de Carla, le encanta esta canción a ella.
Pero qué bonita es. Es que está muy bien hecha esta canción y está ahí oculta en la espesura, ¿eh?
Sí, o sea, nadie la tendría reconocida, Herrera, nadie. Seguramente por alguna de las listas tuyas, de la lista SME, que de repente apareció y un día la pusimos aquí y mucha gente también la tiene en cuenta a partir de ahora.
En mis listas de Spotify hay una que es Canciones del Camino, donde hay muchas de todas estas, son 5 o 6 horas seguidas de canciones en español. Puede haber alguna en inglés, muy pocas, ¿eh? Y vale la pena echarle un vistazo.
Esa lista es oro puro, por cierto.
No puede ser, mi adolescencia pasó.
Es un contador de cosas de la vida cotidiana que canta con mucho cariño, con mucho amor y que mueve los sentimientos. En este programa, cada vez que ponemos alguna canción de José Luis Perales o le dedicamos una semana musical a él, no te imaginas, Herrera, la gente cómo participa y cómo pide sus canciones y por qué las pide, por qué forman parte de su vida.
Por eso algo tendrá, ¿no? El agua, cuando lo dicen.
Desde luego que sí, Herrera. Comienzas en 6 minutos. Al final, lo que comentaste en su día, Telefónica ya estaba preparándose para, bueno, pues cambiar de director. Le cambian el presidente y le cambian todo, porque esa entrada del porcentaje que ha elevado Pedro Sánchez con la excusa de los árabes, al final han hecho el juego,
Pues sí, mándame alguna notita de esto, hombre, para poder ahora contar.
Vale, te lo paso ahora. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¡Qué raro!
Bueno, me voy alegrando, mándame eso.
Perfecto, pues Cami Cote.
Cami Cote.
Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ve pa' la playa, ve con tu madre y ve a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas graduadas MO con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Editorial.
Cadena COPE.
Aunque con retraso, este domingo ha comenzado oficialmente el alto al fuego en Gaza. Todo ello tras hacer público Hamás los nombres de las tres rehenes que ha entregado. No se trata de vana ingenuidad. La situación en Oriente Medio es lo suficientemente compleja como para ser muy prudente, pero precisamente por eso debemos celebrar cada paso que se dé en la buena dirección. Desde que el 7 de octubre de 2023 los terroristas de Hamás asesinaran a 1.200 personas, entre ellas mujeres y niños, han sido 15 meses de horror continuado. Oriente Medio ha vuelto a cambiar mucho en este año y medio, y aunque en diferente grado y medida todos tendrán que hacer examen de conciencia si es que se quiere seguir avanzando hacia la paz, tan puesta a prueba desde hace tanto tiempo. Habrá que restaurar y cicatrizar nuevas heridas. En este tiempo Hamás ha llevado literalmente a la muerte a muchos, entre ellos muchos palestinos. Israel deberá analizar con sinceridad el tenor de su respuesta, pero en cualquier caso, como ha dicho el Papa Francisco este mismo domingo, tanto israelíes como palestinos necesitarán signos claros de esperanza, y este del alto al fuego y la liberación de los primeros rehenes sin duda lo ha sido.